Tómese los siguientes minutos para contemplar la magnificencia de las palabras que ha escuchado. Muerte a los salvajes draconianos.
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas.
Nosotros sabemos que Inglaterra ha dado grandes intelectuales, tipos de, como David Harvey, bueno, tipos indudablemente, ¿no? Como Williams, Locke, un montón de gente muy importante, pero sobre todo a los Monty Python. Que bueno, entre otras cosas, son los que se primero en darse cuenta que, muchachos, se quema todo, se va a pudrir todo. La posta la van a tener los chinos. Los chinos van a terminar siendo los dueños del mundo.
Y hay que aprender a quererlos.
Y ya está pasando, ¿no?
Sí, sí.
Yo
empecé a tomar cerveza china, que además es.
Vi que la venden.
De buenos precios. No es propiamente horrible. Y creo que nuestros nuevos amos imperiales.
No es propiamente horrible.
Sí.
Me encantó como descripción.
Y bueno, nuestros nuevos amos imperiales creo que van a estar al tanto de quienes ya empezamos a adaptarnos a ellos y.
Yo,
bueno, encontrar la manera de recompensar.
Yo en su momento hice una jugada un poquito más anacrónica, pero fue otra jugada también, ¿no? Que fue en un momento, no sé si te acordás, que habían venido unas cervezas rusas.
Ajá.
Habían venido unas cervezas rusas en botella de plástico. No eran horribles, sino que eran. Había una que era rica, otra era medio suavetona, medio fea. Y había una que tenía un gusto rarísimo. Pero hice eso. Yo en realidad tenía las botellas, después las tiré. En un momento dije, muchacho, yo estoy grande. Ya no puedo estar.
¿Guardar botella de plástico?
Claro, no. Pero guardar botella de alcohol ya me parece que es un poco. La cerveza, yo sí las guardo ahora, las de cerveza común, porque las cambio. Es por una cuestión
económica.
Claro, puramente instrumental. Pero exactamente. Y bueno, entonces decíamos justamente que está ese cambio. Ese cambio que es de varias características, ¿no? Digo, y que sin duda está la dimensión política, que hablamos un poco al principio. Y está la dimensión simbólica que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Y en ese sentido, no sé, es como un poco. Es un poco rara la cuestión porque aparece la geopolítica, aparece la reaparición de Rusia en el tablero. Aparece esa especie de boicot a Rusia que le hace Inglaterra y que los bobos de Islandia salieron corriendo atrás a seguirlo. No sé si viste eso. Yo pensaba, ¿me estás jodiendo?
Digo, el Mundial, decís.
Sí, para el Mundial, un boicot del Mundial. Digo, pero ustedes fueron todos a los Juegos Olímpicos de Londres.
Sí,
nadie se quejó. Todos fueron a los Juegos Olímpicos de Brasil. Nadie se quejó. Pero más allá de eso, ¿no? La reaparición de Rusia. La aparición de. Bueno, el nuevo rol, que es un rol un poco viejo también, ¿no? Pero un rol revitalizado que ocupa Corea del Norte. Un discurso sumamente agresivo de parte de Trump para China. Justamente. También, ¿no? También ese cambio adquiere una dimensión global. Geopolítica. No solamente de cambio en los distintos países. Que. En cierta medida uno puede decir, bueno, hay un cambio en la política, pongámosle, británica, hay un cambio sin duda en la política francesa, en la política italiana, decir que hay un cambio es que hay un gobierno que dure los años que le corresponden, pero bueno.
En Alemania,
no, jamás. En Alemania hay un cambio, pero ese cambio, perdón, hay una continuidad, pero esa continuidad es a través de una repetición no impensada, porque se dio de vuelta la gran coalición, pero se había dicho ya que no, con los problemas. Nosotros el año pasado hicimos un programa sobre. A partir de eso, en el que hablamos con la directora del Instituto Goethe, que hablamos de acerca de esto con Caterina Oxe, que justamente una de las cosas que nos decía es que va a ser muy era y ya nos prevía que iba a ser muy difícil que los liberales y los verdes se pusieran de acuerdo, y bueno, fue lo que pasó, no se pusieron de acuerdo, tuvo que venir otra vez la socialdemocracia, entonces digo, es raro porque esa continuidad expresa un cambio. Además, ¿no? Digo, la aparición sin duda del Allianz für Deutschland, también como primera vez en la historia de la Alemania de la posguerra en tener en que un partido racista, explícitamente racista, llega al parlamento. También otra vez, en un momento en el que hay una nueva oleada de inmigración en Alemania. Recordemos que Alemania en realidad tiene inmigración desde hace mucho tiempo.
Además tienen unos regímenes especiales para trabajadores polacos, claro, y una serie de
polacos,
tiene maquilas, claro, en países de Europa, no es un país.
Alemania tiene el concepto del Gastarbeiter. Es un concepto que es eso, es el tipo que nosotros le invitamos a que los turcos, por ejemplo, fueron como Gastarbeiter, hubo mucho cubano que fue también, porque Alemania Democrática también tuvo los suyos, ¿no? Checoslovacos, yo le sigo diciendo checoslovacos a los checos y a los eslovacos. Una vez hubo un partido que era República Checa contra Eslovaquia, y yo decía, oh, hoy me gusta porque juega Checoslovaquia contra Checoslovaquia. pero más allá de eso, ¿no? Digo, hubo siempre. También porque Alemania fue un país que fue destrozado. Gran parte de su población masculina adulta y femenina adulta y masculina no adulta había sido asesinada, o sea, había muerto en la guerra. Y a la vez era un país que tenía no solo una vocación industrial y de potencia, sino que además tenía efectivamente infraestructura que necesitaba ser arreglada para que el país siguiera creciendo. Y vaya que lo logró, sin duda. Y luego la reunificación otra vez significa un desafío. Pero entonces, ese cambio es interesante. Y justamente Alemania, que tuvo esa reunificación, que le significó un tema. Todavía existe el impuesto de solidaridad que se le cobra a la gente que vive en lo que era la Alemania Federal. Y se le paga para infraestructura en la Alemania Democrática. El hecho, por ejemplo, de que alguno de los lugares, excepto por Bayern, los lugares donde más votos tuvo el Allianz für Deutschland es en los lugares donde menos inmigrantes llegan.
Sí, en Suiza pasa exactamente lo mismo.
Claro, ¿no? Y que eso nos muestra que en realidad el discurso del Allianz für Deutschland también reengancha porque genera otros intereses, ¿no? Digo, está un poco esa idea también de la vuelta a Alemania. Uh-huh. De la Alemania como una sola cosa. Pero además la idea de, claro, el cambio de Alemania, algo que hablábamos con Caterina el año pasado, el cambio en Alemania, en la DDR, la reunificación, en gran medida lo que significó es que la gente ya no sabe si va a tener trabajo. Es,
claro.
No es nada, a mí me parece sumamente significativo que Ulrich Beck sea alemán, ¿no? Y habla de la sociedad del riesgo, justamente ahí, ¿no? Y los tipos entran, hola, bienvenidos a la sociedad del riesgo. Digo, más allá que la categoría a veces se le hace simplona, pero a veces es muy útil. Y un poco es eso, ¿no? Esa idea de cierta idea de regularidades, un poco también que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Esa idea de Alemania como cosa, no sabemos como qué cosa, pero esa idea de Alemania es todo un tema. Entonces ese cambio tiene dimensiones, se da como a varios escalones, que otra vez, ¿no? Cuando hablamos de cambio es difícil entender a qué nos referimos, porque cualquier cosa puede ser considerada un cambio,
claro.
Pero sin duda ha habido cosas que parecía que se habían terminado, que no se terminaron, en particular el rol de Rusia. El rol de, una potencia de un partido único autoidentificado como comunista también en el lugar. El miedo de la explosión nuclear o el miedo del desastre natural en caso del cambio climático.
Para mí un ejemplo muy bueno de esas cosas que parece que se fueron y no fueron es que ahora todos son dramas de espías.
Claro,
que parece que fuéramos extras en una película de James Bond. Julia, ¿cómo se llama? Kristeva. Ahora sí. Dicen que era espía del gobierno búlgaro. Vivian Trías, dijeron que Jeremy Corbyn también había sido un agente. Los rusos matan a sus dobles espías en Londres y generan todo este problema diplomático. Si uno mira el discurso de las ultraderechas sudamericanas, hacen unos discursos anticomunistas completamente destemplados, teniendo en cuenta que casi no hay comunistas. Pero bueno, sí, yo creo que estamos Es muy difícil pensar la geopolítica, ¿no? Uno puede leer un montón, pero realmente la inconmensurabilidad de la escala de la acción en esos niveles es algo tan extraño. Uno piensa, trabajemos con el supuesto de que China va a ser la gran potencia y va a sustituir a Estados Unidos, y que lo que estamos viviendo ahora en realidad son las esperables turbulencias políticas cuando hay un cambio en la hegemonía del capitalismo global, como ya lo hubo antes, cuando dejó de ser Génova y España y pasó a ser Holanda, dejó de ser Holanda y pasó a ser Inglaterra, después pasó a ser Estados Unidos, ahora es China. Y bueno, muchas veces cuando pasó eso hubo guerras, hubo inestabilidad, hubo cambios tecnológicos, está lo que se espera. Ahora, nuevamente, no tenemos la menor idea de qué quiere decir políticamente vivir en un mundo de hegemonía china, qué tipo de política hay que hacer, qué implica eso. Tenemos alguna información de lo que pasa en África, que es el lugar donde el imperialismo chino más mella ha hecho, y lo que eso ha implicado para esos regímenes políticos, pero la verdad es que es totalmente superficial la información que, por lo menos sí, la que claro. Yo tengo. Entonces creo que ahí también hay una cosa de estar muy entregados, y creo que una como las salidas que aparecen disponibles están muy moldeadas por esa gran incertidumbre, ¿no? Por un lado tenés como la concentración en lo local. Bueno, si todo claro. Se va a la mierda, yo por lo menos en mi cuadra voy a tener una huerta orgánica, voy a andar en bicicleta, voy a tratar de... que no es en absoluto despreciable, como muchas veces pienso en la Edad Media, por ejemplo. Sí, claro. Cuando hay un colapso macropolítico, la gente se repliega, se crea una pequeña forma de vida y así sobrevive algo. Y después está como, no sé, el pensamiento más escapista, que bueno, tal, al final no importa nada, más o menos vamos a vivir carpe diem, y las salidas tecnocráticas, ¿no? Pero bueno, cualquiera de esas tres salidas es bastante desesperanzadora, ¿no? Es como bastante difícil imaginar una politización en un sentido como se imaginaba, no sé, en el siglo XIX, en el siglo XX, de transformación de la lógica
sí, claro.
De la sociedad en cualquiera de esos caminos.
Sí, sí.
Salvo que aparezca un tecnócrata que es Maradona y que realmente cambie todo, o que alguna de esas comunidades locales realmente encuentre una lógica de vida que se empiece a expandir, no sé, como habrá pasado en algún momento con las comunidades cristianas o qué sé yo. Digo, no necesariamente esos caminos son obligadamente lo que empiezan siendo, pero bueno, creo que es un momento de anomia, ¿no? Donde realmente la gente es... si vos vivías en un país colonial en los años 40, sabías que lo que ibas a ver era una revolución poscolonial,
sí, claro.
Perdón, una revolución anticolonial que iba a terminar con la construcción de un Estado. Y que ese Estado podía ser de partido único, podía ser socialista, podía no ser socialista, lo que quisieras, pero había un camino más o menos evidente para la acción política. Y creo que lo que nos pasa ahora, y creo que por eso es un momento en el cual la teoría es algo que está tan en disputa y es tan interesante, es que no tenemos ni siquiera las bases conceptuales mínimas que nos permitan imaginar qué es lo que queremos.
Claro.
Y eso es como a mí lo que más me obsesiona.
Sí, es todo un tema y... Sin duda que son temas que dan para mucho. Sin duda, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final del programa. Acá Google me dice que es el 90 aniversario del nacimiento de la doctora Maya Angelou.
Ah, muy bien.
Bien, saludos. Creo igual ya murió hace como un par de años.
No me consta.
Sí, había muerto, me parece. Y además es parte de...
Ahora nos fijamos en su rayado.
Sí.
A ver si...
Y además es parte de un gran chiste de los Simpsons, que es cuando Lenny pregunta en una feria del libro si el bombardero B-2 es capaz de vencer a tal otro, y le empieza a responder Tom Clancy y dice, no, yo le quería preguntar a Maya Angelou, y Maya Angelou empieza a contestar, y después Moe le pregunta, ¿Maya Angelou es negra? a mí me no sé, yo siempre hablo de chistes de los Simpsons porque es básicamente de lo que sé de los Simpsons.
Y bueno, hay que memes. De lo que se sabe.
Cosas de lo que sé son de los Simpsons y de memes. Uno dirá, qué estupidez, bueno.
Hay gente que sabe de cosas más estúpidas.
Ya, sin duda. Y bueno, ya estamos. Esto no era mi idea. No sé qué pasó, se me largó una cosa en la computadora. Estamos por irnos y bueno, vamos escuchando a nuestro amigo Trent Reznor con su Nine Inch Nails, el disco Year Zero. Es un disco que justamente le escribe el arma cuando está Bush en el gobierno. Uh-huh. Como una especie de futuro distópico en el cual está todo mal, justamente porque la administración Bush es una mierda que iba a llevar justamente a una destrucción. Y este tema se llama The Beginning of the End, que bueno, es un poco este tema, el tema es el principio del final del programa. Y bueno, y muchas gracias, Gabriel, y
no, gracias por invitarme,
y bueno, hasta la semana que viene.
El archivo de escucha obligatoria se ha terminado. La próxima semana vuelva a sintonizar o aténgase a las consecuencias. Larga vida al emperador Kim.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.